En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Gracias por recibirnos una vez más con su programa La Mirada de los Pueblos. Hoy, como siempre, llegamos a usted que ya nos escucha en el trabajo, en el comercio, en el viaje y en la vida cotidiana que usted desarrolla. Hoy tendremos un programa pues un tanto distinto porque traemos las voces, los pensamientos y los sentimientos de nuestro pueblo, especialmente las nuevas generaciones. Y hablando de nuevas generaciones, están conmigo acá en esta oportunidad jóvenes compañeros, compañeras que están en los territorios y que hoy traen su voz alrededor de la preocupación que como pueblos tenemos, la consulta comunitaria. Está con nosotros Glendy Paola, a quien presento y le dejo el micrófono para que le salude desde este instante.
Un saludo cordial para todos los hermanos y hermanas quienes están escuchando este programa Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Glendy Paola Agustín Jiwan, una hermana mayamam de Comitancio San Marcos, la cuna de los mames. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio.
Bueno, pues gracias por el saludo y ahora vamos a escuchar a Ana Mateo, que también está involucrada en los procesos y creciendo en la defensa de los pueblos y en el derecho de nuestros pueblos. Bienvenida, Ana.
Muchísimas gracias a Edio, un gusto pues enorme poder compartir con ustedes desde este espacio La Mirada de los Pueblos. Reciban pues el abrazo y el saludo fraternal a cada una de las hermanas, a cada uno de los hermanos, las familias que hoy precisamente se reúnen con nosotros para poder pensar, para poder dialogar y para poder hacer crecernos como personas y como comunidad. Y entonces queremos invitarlos a que se queden con nosotros, que juntos podamos pues discutir y hablar del tema de la consulta comunitaria en cada uno de nuestros pueblos. Gracias.
Está con nosotros Diego Hernández, que hoy por hoy se une a este programa y también como joven, como oriundo de uno de los pueblos que ha sido golpeado por la problemática que tenemos en nuestros pueblos alrededor de las industrias extractivas. Así que, Diego, bienvenido y el micrófono es para ti.
Bueno, de igual manera, un saludo muy cordial para todos los radioescuchas, a todos los que están pendientes siempre de cada edición de este programa. Yo soy Neri Méndez desde el municipio de San Miguel, Ixtahuacán, San Marcos, compartiendo en esta ocasión con el Consejo de Pueblos de Occidente para poder también abordar parte del tema que azota nuestra realidad y que de una u otra forma tenemos algún u otro parecer o la opinión de qué compartir, siempre basado, siempre pues abordando el tema de nuestra realidad. Yo creo que consulta comunitaria es un tema que no está lejos o no es lejano a nosotros. Es algo que está muy cercano a nosotros y que la consulta es algo que define el desarrollo de nuestra comunidad en un futuro. Es una decisión que se puede hacer ante cualquier cosa que define cómo es un antes y un después de una comunidad, y entonces de esto platicaremos en esta ocasión. Y muchísimas gracias por la invitación y por la aceptación también a nuestra participación en este espacio.
Gracias, Diego. Y David Hernández también trae su saludo y su presentación esta mañana y su sentir en este micrófono a través de La Mirada de los Pueblos.
Buenas amigos, ¿te escuchas? Yo soy Maya Cachiquel, es un gusto compartir con ustedes este momento. Gracias a mis compañeros comunicadores por darme el espacio. Yo soy David Hernández, vengo de Chimaltenango, es un gusto hablarles de las consultas comunitarias.
Bueno, el gusto es de nosotros, el gusto es del programa y el gusto es de quienes iniciaron este proceso de comunicación de los pueblos y que hemos llegado hasta acá. Vean, hay una preocupación general que estamos viviendo y que aparentemente no está presente en nuestros territorios, pero sí hoy vamos a analizar y vamos a ir comprendiendo poco a poco cómo está toda esta problemática que está alrededor de la consulta comunitaria. Y surge una gran pregunta: ¿de cuándo la voz de los pueblos, de cuándo el sentimiento de los pueblos y la decisión de los pueblos tiene que ser de alguna manera privatizada y también perseguida por quienes ostentan el poder? Entonces, se ha dicho que hablando de la defensa de los pueblos, de los derechos colectivos desde nosotros y la defensa de los bienes naturales, pues se está diciendo en estos momentos que hay que reglamentarlo, que hay que trasladar la consulta a una decisión política, a una decisión económica y a una decisión que está a través de los poderes que ostentan la matriz económica y la conducción política actualmente del Estado. Entonces, se ha dicho que la consulta es solo de los antiguos, que la consulta es de los ancestrales y que la juventud de los pueblos y especialmente el pueblo maya, hombres y mujeres, y que recae en ustedes el seguimiento, pues que la consulta se desconoce y que entonces la consulta es solamente la idea de un grupo que manipula, de un grupo que cree que y ha llevado al pensamiento a los pueblos que la consulta debe de desaparecer y que tiene que venir alguien de afuera a reglamentarla. Cuando vemos que la consulta es un principio de comunicación, de decisión y de autodeterminación de nuestros pueblos, entonces nos gustaría alrededor de ustedes que desde sus territorios, desde sus experiencias, han oído ustedes de la consulta, han participado ustedes de la consulta, ¿y qué piensan? ¿Será la consulta un derecho? ¿Será la consulta una posesión de nuestros pueblos? ¿Y será la consulta una salida política para evitar la confrontación dentro de nosotros? Cuando vemos nuestro libro, dice que celebraron pues consulta los abuelos y abuelas para que aclarezca, para que amanezca. Esos son los principios de nuestra consulta. Entonces, Glendy, tú que vienes del territorio mítico de Comitancillo, que en el 2005 inició la consulta, posiblemente eras una niña en ese entonces, pero en el 2005 hasta el 2017 se ha venido celebrando un proceso de consulta, de ratificación, en que los pueblos, y especialmente el pueblo maya, dijo no y seguirá diciendo no. ¿Qué piensas de eso, Paola?
Efectivamente, sabemos que para nosotros como pueblos mayas, la riqueza, la alegría y sobre todo el desarrollo está basado en un principio que es la armonía y el equilibrio con nuestra madre tierra, el respeto hacia todo lo que tiene vida. La alegría para nosotros es ver la sonrisa de los niños correr en un campo verde, ver nuestros ríos claros y que nos dan la vida, correr sin ser privatizadas, también en nuestros bosques, en nuestras montañas, porque a diario todos nuestros hermanos y hermanas interactúan con estos elementos y que el Estado, la parte ejecutiva y el CACIF quisieran privatizar este derecho, nos están privatizando la vida, porque para nosotros la vida representa todo lo que existe, todo lo que tiene relación con nosotros, tanto los que somos seres humanos, los animales, las plantas, precisamente por eso estamos defendiendo este derecho y esta manera de gobierno desde los pueblos. Hablando de Comitancillo, en el año 2004 se tomó la postura de decir no a la explotación minera por medio de la consulta comunitaria, que fue la primera a nivel nacional e internacional. Precisamente comentan nuestros abuelos que en el año 2004, a base de la amenaza que ya estaba sufriendo el municipio vecino, que era el municipio de San Miguel Ixtahuacán, la gente tomó conciencia, la red de organizaciones, de alcaldes comunitarios, hicieron firmar al alcalde en ese entonces un acta donde cualquier acontecimiento que afectaba la vida y la dignidad del pueblo tenía que ser consultada desde las comunidades, y eso dio origen a esta manera de autodeterminación del pueblo Mayamam Comiteco, y hasta hoy fecha estamos en pie de lucha de rechazar rotundamente cualquier proyecto o megaproyecto de extracción tanto de metales, minerales y de otros bienes naturales, porque para nosotros son bienes, no son recursos, son nuestros hermanos. Y por lo mismo es para mí una alegría saber que desde el pueblo de Comitancillo, siendo un pueblo muy lejano de la cabecera departamental y de la capital de Guatemala, tomó esa decisión y le dio cumplimiento a lo que dice nuestro sagrado documento, que es el Popguj, que primero hay que dialogar, consensuar y meditar.
Las palabras que dice pues Glendy son filosóficas, son políticas y tienen un posicionamiento de autoridad y de autodeterminación, porque ella manifestaba, había que consultar a los pueblos. Y no cabe duda que usted, hermano y hermana que nos escucha a lo largo y ancho del occidente del país, ha participado. Y si no ha participado, ha escuchado. Y si no ha participado ni ha escuchado, tiene que realizar su consulta ahí en su municipio por cualquier problema, por cualquier proyecto que le sea impuesto. Ana Mateo tiene raíces del norte en Huehuetenango, donde la criminalización, donde el Estado, a través de sus órganos específicos y los operadores de justicia y una conducción política y de las leyes retorcidas, han habido hermanos y hermanas criminalizados, encarcelados y que hasta el día de hoy pues son señalados por ese sistema como criminales, como manipuladores. Entonces, ¿será que la obligación de defender, y lo hablamos así, es solamente de hombres y de mujeres, o es que la consulta es la participación, como lo planteaba Paola, de las comunidades donde tienen que participar abuelos, abuelas, niños, niñas, mujeres, y es todo aquello que respira en la comunidad, está obligado o es una participación movida por la defensa de la vida? ¿Qué piensas, Ana?
Creo que vamos a recalcar muy bien de que nuestros pueblos han podido escribir su propia historia y que por dentro de toda esa historia seguimos viviendo acciones concretas de nuestras autoridades y de la asamblea como tal. Y entonces siempre en cada una de las decisiones el pueblo ha tenido la voz, ha tenido el voto, y por tanto es algo que se tiene que respetar desde los gobernantes mismos. Y a partir de toda esta criminalización, que nos habla Eliu, precisamente hay muchos hermanos, no solo canjobales, sino que a nivel de país, que están siendo criminalizados, que están siendo perseguidos, porque ellos de alguna forma la gente los ha visto como líderes, y no es que ellos se autonombran como líderes, sino la gente, los mismos hermanos, las mismas hermanas son las que dicen, bueno, tú vas a representarnos, queremos que tú lleves la palabra, como hablábamos en algunos otros momentos, a los gobernantes y les digas que no estamos de acuerdo con este proyecto, con esta actividad, con esta acción que ellos quieren tomar en nuestros pueblos. Y entonces tenemos que recordar y recalcar precisamente lo que hablamos de la consulta comunitaria. Queremos realmente que dos, tres personas tomen las decisiones por nosotros, que somos todo el pueblo, o recordar que nosotros somos el pueblo y que por historia nosotros somos los que tomamos las decisiones.
Cuando hablamos de historia, pues quisiera yo recordar y recordarles a nuestros amables oyentes, hermanas y hermanos, que a través del acto de posicionamiento político en Comitancillo, pues se levanta la organización que hoy conocemos, el Consejo del Pueblo Maya, en el occidente, y ahora va más allá. Pero es a partir de un territorio, yo le llamo mítico, yo le llamo territorio ejemplo, porque ha servido como inspiración de lucha y resistencia y de propuesta de nuestros pueblos, porque ahora ya no solo es lucha, ahora no es resistencia, es propuesta, porque tenemos un proyecto político de defensa de la vida, de defensa de los derechos y de participar en el desarrollo de este país. Y estamos hablando de San Miguel Ixtahuacán. Me recuerdo que cuando llegó el proyecto a San Miguel Ixtahuacán, decían que iban a producir comida, que iban a producir medio ambiente. Años después nos damos cuenta que no. Entonces, ¿quién más que uno de los jóvenes que ha sufrido esa problemática? Y Neri nos trae entonces su pensamiento. ¿Y cómo es que, yo pregunto, será que San Miguel ahora es otro? ¿Hay mejor vida? ¿Hay mejor gobierno? ¿Hay paz? ¿Hay economía? ¿Hay desarrollo? Como esta gente prometió compañero.
Bueno, yo creo que para emitir opinión en este caso es muy sencillo. La realidad es algo que nos hace entrar en conciencia o nos hace ver en qué punto o hasta qué cierto extremo estamos viviendo. De todos modos, yo creo que en cualquier sociedad, en cualquier comunidad, como personas organizadas o vivientes, como personas que estamos agrupados, necesitamos de un desarrollo económico, social, y entonces, pero a la larga, en este, en vías de desarrollo se presentan proyectos, propuestas de otros, otras personas que tienen la capacidad de iniciar proyectos de extracción de minerales, de cualquier tipo, de metales, o de cualquier tipo que de proyectos que genere a la larga mucho dinero para ellos. Pero entonces vienen y buscan prácticamente terrenos en donde se consiguen estos productos, y por lo general son los lugares en donde estamos nosotros asentados, los pueblos del occidente más de Guatemala. Y entonces San Miguel fue uno de los pueblos, o es uno de los pueblos que es afectado, o fue, y es y sigue siendo afectado, porque fue el lugar en donde una de las empresas asentó su proyecto también, y estamos hablando de la extracción de el oro y la plata como los dos minerales principales. Y entonces prácticamente, como toda empresa, debe defender su podríamos decir su reputación o su figura. Entonces desde el momento en que se inicia el proyecto, ellos presentan la propuesta no muy clara desde un principio, pero luego, cuando se sabe que se trata de una empresa minera, entonces llegan con la justificación de que habrían fuentes de trabajo para toda la gente, después la economía mejoraría, San Miguel se convertiría en un ¿cómo podríamos decir? En un espacio o en un lugar que sería turístico para toda la población guatemalteca y para la gente que nos visita de otros países. Y con eso fueron entrando y prácticamente no hubo consulta. Yo creo que consulta comunitaria es esa virtud o ese espacio que tiene la población de, ante un proyecto, decir sí, estamos de acuerdo y que se haga, o de decir no. Pero en este caso no hubo, porque fue ignorado este derecho de una manera bien estratégica por parte no solo de la empresa, sino de una coalición de estos con los gobiernos en turno, tanto locales, considero yo, y también desde el ámbito nacional de una vez. Entonces el proyecto entró en función y después de esto llega en una etapa a lo que ellos llaman el cierre, un cierre de responsabilidad, o sea, un cierre con responsabilidad. Pero entonces podemos ver cómo las cosas que se dicen no se cumplen o no son reales, porque se dice que la economía había de crecer, o se supone que hubo de crecer, pero no fue así. La economía realmente no, en este caso, el desarrollo económico, social, político, no existe para San Miguel. Es un San Miguel que prácticamente no ha mejorado mucho, y se ha mejorado es porque el tiempo también así lo ha permitido. Está a la altura de otros municipios del altiplano de San Marcos y fuera del mismo también. Entonces, no hay, es más, hay decadencia, porque la gente se acostumbró a manejar el dinero temporalmente, y ahora que el dinero desaparece, y como la economía está basada, o se acostumbra a estar basada solo en el dinero y poseerlo de una manera instantánea y muy muy rápida, entonces ya ahora que la empresa se va, entonces esto decae, y la gente que siempre se dejó llevar por las justificaciones y lo que la empresa dijo, entonces ahora dicen la culpa lo tiene la gente que está en contra de la empresa, porque se han ido y nos han quitado, ven pues que ya no hay desarrollo. Pero prácticamente mayor cosa no ha habido, es más, lo que sí hay es destrucción de la naturaleza en sí, la destrucción de uno o dos cerros, contaminación del agua, que a simple vista se puede ver, y prácticamente lo han confirmado estudios independientes de la empresa, porque también hay estudios, y es muy válido reconocerlo, y a la gente que nos escucha también, de que toda opinión es válida, pero han habido estudios que han sido conjuntamente con la empresa, y prácticamente todos buscan respaldarse, y entonces, pero a la larga sí se ve de que, o a simple vista se ve de que es destrucción tanto de la naturaleza, es robo de no solo los patrimonios naturales, sino elementos y bienes, como ya lo decían acá.
Bueno, el tema es apasionante, pero aquí hay tres cosas que yo quiero destacar. Uno es que mientras el pueblo exista y ponga en práctica sus principios y su forma de vivir, pues siempre va a haber una observación y una defensa de sus bienes naturales. Otro es la capacidad que han tenido los abuelos y abuelas y las organizaciones propias de nuestros pueblos de transferir a las nuevas generaciones el conocimiento y la defensa de sus derechos alrededor de la madre naturaleza. Y yo me sorprendo con la capacidad de conocimiento y aprensión del tema que tienen acá los compañeros. Y un tercer elemento es que la propuesta de un falso desarrollo que viene por estos proyectos. Esto y mucho más lo vamos a discutir y analizar después de nuestro corte respectivo.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos. La iniciativa de ley de consultas sin consulta previa es un acto de mala fe y racismo. El Consejo del Pueblo Maya, CPO, rechazamos el proceso legislativo de aprobación de una ley de consulta a los pueblos indígenas sin consulta previa, libre e informada por los siguientes argumentos. El contenido del derecho de consulta previa debe garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas a todos los niveles del poder público en la adopción de decisiones. Tiene como finalidad el acuerdo o el consentimiento acerca de las medidas legislativas o administrativas propuestas. En cualquier caso, la participación y consulta forman una parte, junto con la autonomía, del mismo régimen normativo que se ha desarrollado en relación con el autogobierno de los pueblos indígenas. El autogobierno de los pueblos indígenas, por lo tanto, se fundamenta esencialmente en el desarrollo consensuado de un orden político que permite matices y que acomoda distintos patrones de asociación tanto hacia adentro como hacia afuera de los pueblos indígenas. La iniciativa de ley de consulta a los pueblos indígenas, presentada por el diputado Oliverio García Rodas, y la guía operativa elaborada por el Ejecutivo no aseguran la participación efectiva de los pueblos indígenas para discutir y llegar a consensos y acuerdos sobre medidas legislativas o administrativas, por ejemplo, la política energética y minera y sus respectivas leyes. Más bien, es una imposición para validar las licencias mineras y de construcción de hidroeléctricas que han sido autorizadas sin consulta previa. Es decir, legalizar todas esas licencias autorizadas arbitraria e ilegalmente. Por último, la iniciativa de ley de consulta a pueblos indígenas es un proceso cargado de racismo institucional del gobierno guatemalteco e intereses corporativos porque desconocen las decisiones de los pueblos indígenas sobre el uso y administración del territorio y sus bienes naturales expresadas en las consultas comunitarias. Asimismo, anula el derecho de participación plena a todos los niveles en la adopción de decisiones en un contexto de conflictividad social en nuestras comunidades derivado de la imposición de licencias, concesiones u autorizaciones en nuestros territorios. En este contexto, nosotros le apostamos a un proceso de diálogo de buena fe, proponiendo como reglas básicas la Constitución Política de la República de Guatemala, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos de control de Naciones Unidas sobre el derecho de consulta previa a pueblos indígenas. No más pactos para la corrupción e impunidad. Nuevos pactos políticos para un Estado plurinacional. Consejo del Pueblo Maya, CPO. Occidente de Guatemala, 19 de marzo de 2018. Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Estamos de regreso una vez más con ustedes y nos acompañan en esta oportunidad Glendy Paola, Ana Mateo, Neri Méndez y David Hernández, para seguir analizando y tomar en cuenta la voz de los jóvenes hacia la problemática que en este momento estamos viviendo. Y es que en este preciso instante en lo que nosotros estamos hablando y usted, es que le pedimos que nos ponga mucha atención, hermana y hermano. ¿Por qué? Porque está en riesgo uno de los derechos fundamentales de nuestros pueblos, como es el coartar el derecho a la consulta. La pregunta es, ¿de cuándo la voz del pueblo, la autoridad del pueblo y la decisión de los pueblos tiene que pasar por una manipulación y por una imposición de una ley que en este momento ya está en el Congreso? Y que si nosotros no vigilamos y no nos levantamos como cuando levantamos la consulta comunitaria, y que ahora es necesario defenderla, cuando sintamos, igual como la experiencia de San Miguel, tendremos una ley que nos quite el derecho de nuestras consultas, que por supuesto lo adelanto de una vez más, en los próximos programas ya conoceremos qué es esa ley. Pero David, ¿qué pasaría? ¿En qué riesgo estamos en este momento? Si una ley se aprueba para reglamentar las consultas comunitarias, ¿será que esa ley va a traer paz en nuestros territorios? ¿Será que nos va a dar más derechos? Y especialmente la juventud que desconoce esta temática, ¿qué piensas de lo que está pasando o lo que podría pasar en nuestros territorios, compañero?
Si reglamentan la consulta, nos va a afectar bastante a nosotros, pueblos indígenas. Que varias veces nosotros pueblos indígenas nos defendemos por las consultas. Si hacemos, si viene la minería y no lo aceptamos y el pueblo hace la consulta, bueno, el pueblo tiene el derecho de hacer la consulta si entra la minería o no. Si el pueblo no hace esa consulta, ¿qué pasa? La minería entra y hace sus funciones. Ahora, si el pueblo hace la consulta y vota que no, bueno, la minería tiene que respetar las opiniones del pueblo.
Cuando nosotros hablamos en nuestro libro azul, el proyecto político, tenemos ahí una definición general, podríamos decir, de lo que es consulta, y decimos que la consulta es un principio que ha regido la vida colectiva de nuestros pueblos en todos los asuntos que requieren de toma de decisiones. Nunca hubo decisiones unilaterales. El Consejo de Pueblos entonces insta y queremos que esa toma de decisiones prevalezca ante los intereses de un Estado a través de sus operadores de justicia, operadores políticos que pretenden ahora, con la consulta a través de esa ley de reglamentación, maniatar, taparle los ojos y la movilización y ese derecho que el pueblo tiene. Entonces, si es obligación de defender las consultas, mi pregunta sería para Paola y para Ana, ¿será que defender nuestras consultas ahora entonces es una obligación solo de los hombres, o quiénes tendríamos que participar para defender nuestras consultas, Paola?
Resaltando siempre que esto sería el cuarto despojo hacia nuestros pueblos, porque desde la invasión se nos ha prohibido ejercer nuestra propia autoridad, nuestra propia manera de vivir como pueblos originarios, como hijos de la madre tierra, como decían nuestros abuelos, todos nuestros derechos saben a tierra. ¿Por qué? Porque es la casa común donde habitamos. Y desde la invasión hasta hoy fecha nos han despojado de todos nuestros bienes naturales, hasta el límite de prohibirnos la defensa y la decisión sobre nuestro territorio, sabiendo que todos los municipios tienen que ser autónomos. Sin embargo, desde la parte estructural, nuestros derechos han sido considerados como un medio de manipulación, de despojo, porque nunca ha habido respeto hacia los derechos de los pueblos colectivos. Y en este caso, todos estamos llamados para luchar, para participar, para gestionar la defensa de nuestros territorios, hombres y mujeres, porque desde nuestra cosmovisión existe la dualidad y complementariedad, y por lo tanto nosotros como pueblos manejamos esa manera de pensar, y pues desde nuestras comunidades, las mujeres en Comitancillo, las mujeres tuvieron un papel muy importante, siendo una de las abuelas quienes estuvieron participando, recordando siempre a los que conforman a la Comisión Multisectorial por la Defensa del Territorio. Está conformado por hombres y mujeres, jóvenes y abuelos, porque tanto el pensamiento de la juventud y la sabiduría de los abuelos pueden ser como una herramienta base para poder defender nuestros bienes naturales. Y por lo mismo, este trabajo no simplemente es de las autoridades, de las organizaciones, este trabajo es de todos, porque si alguna empresa transnacional ingrese a nuestro territorio, todos salimos afectados. Pero algo peor, que amenazan y atentan contra el futuro de nuestras generaciones que vienen ya, porque podemos ver la situación o la realidad de San Miguel Ixtahuacán. Solo trajo conflictos, divisionismo, contaminación ambiental, enfermedades dermatológicas y otras maneras de destruir la vida de los pueblos. Entonces es importante resaltar que es momento de levantarse, de que nuestra voz valga, porque desde que vinieron ellos impusieron su manera de pensar, su ideología, su política. Pero ahora que nosotros somos nietos de nuestros abuelos, que desde hace varios años han podido resistir ante este atentado, ¿por qué nosotros no podemos defenderlo de la misma manera? Y por lo mismo, esta reglamentación representa un despojo hacia nuestros derechos, hacia nuestro territorio, hacia nuestra vida, y representa también como una destrucción y división entre los pueblos, porque ¿cómo es posible de que desde nuestros municipios están los ajíj, las comadronas, los curanderos, que tienen una buena participación y un gran aporte dentro del desarrollo de las comunidades? A ellos se les va a prohibir la voz, a los abuelos, a los niños. ¿De qué manera podemos entonces defendernos como persona, miembros de esta sociedad? Porque Guatemala somos todos.
Muy bien. Cuando se está planteando esto, pues yo me vuelvo a poner nervioso, y la rebeldía está presente como inició desde el 2004-2005. Ana, si la ley se aprueba hoy, o sea, prueba mañana, y se puede pasar como una ley pues de emergencia nacional, y son capaces de hacerlo porque lo han demostrado con los pactos que hacen, y esto es parte de la corrupción y de la unidad que ellos tienen alrededor de sus propios intereses. ¿Se correría peligro nuestras consultas, que son más de 90 que se han realizado? Entonces, ¿estaría en riesgo esa decisión de los pueblos? ¿Podrían regresar y activar otra vez las licencias mineras, hidroeléctricas y de todo lo que está en nuestro territorio? ¿Qué piensas tú?
Creo que en primer lugar, pues tenemos que tener mucha conciencia todos los que estamos involucrados en esto. Recordemos que la naturaleza, que nuestros bosques, que nuestros ríos, todo es parte de nosotros, de nuestro ser, es decir, es nuestra vida. Entonces hay que ser muy conscientes que si se aprueba esta ley, obviamente todos corremos el peligro, todos corremos riesgo, nuestras vidas están de alguna forma en riesgo. Entonces es importante que todos reconozcamos, en primer lugar, a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando, reconocer la esencia, lo importante que son estos recursos, es esto que la naturaleza nos provee. Y entonces, hablando acerca de lo que dice Eliú, que si el Congreso viene y lo aprueba de forma como lo más próximo, que es como lo de emergencia, obviamente todas las consultas se ponen en riesgo, pues incluso las que ya han sido de alguna forma realizadas, y entonces tememos obviamente a que entonces las empresas mineras entren, y ahora respaldadas precisamente por una ley, y entonces ¿qué va a pasar con nosotros los pueblos? ¿Vamos a poder alzar todavía la voz? Es algo que deberíamos preguntarnos. ¿Vamos a realmente a poder pararnos ahí para que la maquinaria, para que los trabajadores de las empresas no entren? ¿O simple y sencillamente a nosotros nos han arrebatado el derecho de poder oponernos a esa muerte prácticamente de nuestros bosques y de nuestros lagos? Es algo importante que tenemos que reflexionar. Y obviamente estamos ante este problema político, digamos, ante este problema político, y entonces hay que ponernos a sentar, hay que sentarnos a platicarlo, hay que sentarnos a dialogarlo y pensar realmente qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos permitir y qué es lo que no queremos permitir para nosotros, para nuestro pueblo, para los hijos, para los nietos, para todos los seres humanos, porque nosotros necesitamos de todo ello para poder existir y para poder vivir sobre la faz de la tierra. Entonces es un tema muy importante que hay que seguirlo reflexionando y sobre todo fortalecerlo a través de cada una de nuestros hermanos y nuestras hermanas.
Perfecto, entonces quiere decir que si el Congreso, hagamos la equiparación, el Congreso declara la aprobación de la ley de reglamentación de consulta, porque dicen que es un reglamento, no, es una iniciativa de ley. Si ellos lo pasan de emergencia nacional, los pueblos nos tenemos que levantar de emergencia nacional. Así que, porque la paz está en nuestros pueblos, pero si vuelven otra vez a violar nuestros derechos, porque un principio de la consulta es, se dijo no, va a ser no, hoy, mañana y pasado mañana y siempre. No es no, eso es muy importante. Entonces, tenemos que estar dispuestos a levantarnos. Alrededor de esto, entonces, vemos una ley que está siendo planteada sesgada hacia los intereses empresariales. Es decir, que esta ley y el Congreso está respondiendo a los patrones y a quienes están imponiendo esta posibilidad real que hay de privatizar, es decir, de tapar al pueblo su voz, de coartarle su derecho. Pero alrededor de esto no solo son nuestros derechos, sino también viene la otra problemática alrededor de la reactivación de las licencias, y entonces entra en peligro y también de emergencia nacional la defensa del agua. Y el ejemplo lo tenemos en San Miguel. Es decir, aquí el compañero Neri decía la contaminación del agua, pero eso es solo en un municipio. ¿Qué pasaría si las más de 500 licencias que hay en todo el occidente se reactivan a través de una ley de consulta? Porque en el posterior programa vamos a ver que esa ley solamente es un retorcimiento y una imposición. Entonces, ¿entrará en problemas el agua, Neri? Porque si vemos a nivel internacional, ya hay países que se están quedando sin agua. Y entonces vemos que no solo es Sudáfrica, que fue el primer país que se quedó sin agua. Entran en crisis ya otros países, y Guatemala no está exenta de eso. Nuestros pueblos no se quedarían libres de eso, porque entonces el consumo más la contaminación del agua prácticamente nos dejaría sin ese derecho básico que es la defensa de los pueblos. Por eso nosotros decimos que hay que defender con nuestros derechos también los bienes naturales. ¿Qué pasaría si hay la reactivación de las licencias? ¿Habría problemas del agua, Leti?
Sí, yo considero de que sí hay problemas, no solo para el agua, sino también para la flora y la fauna y todo lo que comprende ser en naturaleza, todo lo que compone la biodiversidad de nuestro medio. Entonces entraría en riesgo en varios municipios, en varios departamentos y más en la zona de el occidente y prácticamente a nivel nacional también. Entonces el derecho a consulta comunitaria siempre ha existido, ya Yo creo que uno u otro compañero mencionó que los abuelos anteriormente practicaban siempre ante cualquier cosa reunir a la gente y consultar, ¿queremos esto o no queremos hacer esto? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Nos va a hacer bien o no? Y no necesariamente tiene que ser estar escrita en una ley, pues, entonces, sino debe ser un movimiento de conciencia a nivel general de pueblo. Pero ahora viene el Estado, sí, prácticamente la gente que trabaja para el Estado de Guatemala, entonces dice, queremos reglamentar esto. ¿Por qué lo quieren hacer? Porque quieren controlarlo para, puedo suponer, para pues moverlo a favor de empresas, de una coalición que exista velando siempre los intereses que beneficia a estas personas. Y prácticamente, si se ha dañado hasta el momento al pueblo existiendo el derecho de consulta, y cómo no se va a dañar ya estando reglamentada y que lo maneje y que lo coordinen ellos, porque ahora existe el derecho y quienes lo ejecutan es la misma población, su organización, alcaldía indígena o de acuerdo a cómo cada pueblo esté organizado. Entonces, y aún así existen riesgos, o sea, la empresa no respeta o viola esto, ignora ya cuando la población se da cuenta, ya el proyecto está en desarrollo. Y ahora que se reglamenta o se quiere reglamentar esto y que se quiere controlar desde espacios que controla el gobierno, sería doble el peligro y el riesgo.
Muy bien, miren, hoy tuvimos un programa con mirada de jóvenes, con pensamiento de pueblo y con rebeldía de defender derechos. Y cuando digo rebeldía, es nuestro derecho que está en juego. Cuando hacemos estos análisis, entonces entendemos que por eso el pueblo maya, por eso los pueblos seguirán siendo pueblos, porque es en ellos donde radica el poder, la soberanía y la defensa del territorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros analizar y recomponer nuestras organizaciones y entender por dónde tenemos que seguir en este proceso. Hoy vemos una opinión con mirada de joven, pero con sentimiento de pueblo. Ya para ir pues tomando las conclusiones finales de nuestro programa, pues vamos a un corte y después regresamos para las conclusiones finales de este programa La Mirada de los Pueblos.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos. La iniciativa de ley de consultas sin consulta previa es un acto de mala fe y racismo. El Consejo del Pueblo Maya, CPO, rechazamos el proceso legislativo de aprobación de una ley de consulta a los pueblos indígenas sin consulta previa, libre e informada por los siguientes argumentos. El contenido del derecho de consulta previa debe garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas a todos los niveles del poder público en la adopción de decisiones. Tiene como finalidad el acuerdo o el consentimiento acerca de las medidas legislativas o administrativas propuestas. En cualquier caso, la participación y consulta forman una parte, junto con la autonomía, del mismo régimen normativo que se ha desarrollado en relación con el autogobierno de los pueblos indígenas. El autogobierno de los pueblos indígenas, por lo tanto, se fundamenta esencialmente en el desarrollo consensuado de un orden político que permite matices y que acomoda distintos patrones de asociación tanto hacia adentro como hacia afuera de los pueblos indígenas. La iniciativa de ley de consulta a los pueblos indígenas, presentada por el diputado Oliverio García Rodas, y la guía operativa elaborada por el Ejecutivo, no aseguran la participación efectiva de los pueblos indígenas para discutir y llegar a consensos y acuerdos sobre medidas legislativas o administrativas, por ejemplo, la política energética y minera y sus respectivas respectivas leyes. Más bien, es una imposición para validar las licencias mineras y de construcción de hidroeléctricas que han sido autorizadas sin consulta previa. Es decir, legalizar todas esas licencias autorizadas arbitraria e ilegalmente. Por último, la iniciativa de ley de consulta a pueblos indígenas es un proceso cargado de racismo institucional del gobierno guatemalteco e intereses corporativos porque desconocen las decisiones de los pueblos indígenas sobre el uso y administración del territorio y sus bienes naturales expresadas en las consultas comunitarias. Asimismo, anula el derecho de participación plena a todos los niveles en la adopción de decisiones en un contexto de conflictividad social en nuestras comunidades derivado de la imposición de licencias, concesiones u autorizaciones en nuestros territorios. En este contexto, nosotros le apostamos a un proceso de diálogo de buena fe, proponiendo como reglas básicas la Constitución Política de la República de Guatemala, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos de control de Naciones Unidas sobre el derecho de consulta previa a pueblos indígenas. No más pactos para la corrupción e impunidad. Nuevos pactos políticos para un Estado plurinacional. Consejo del Pueblo Maya, CPO, Occidente de Guatemala, 19 de marzo de 2018. Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Estamos una vez más de retorno en sus amables hogares, hermana y hermano. Gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, el tiempo pues es corto y esto pues nos da el reto de unir nuestras voces, de unir nuestros pensamientos, pero también para unir nuestras fuerzas como pueblos, porque solo como pueblos vamos a poder vencer la problemática que hemos tenido, que tenemos y que tendremos. Porque detrás de nosotros hay una agenda poderosa, hay un interés transnacional, un interés corporativo por maniatar al pueblo, por arrebatarle sus bienes naturales y por controlarlo. Así que de nosotros depende si esto sigue así o seguimos con la rebelión, pero también con luchar para que esta problemática cambie. ¿Y cómo va a cambiar? Con el cambio de las leyes y con el cambio de quienes gobiernan este país, y tratar entonces de todos y todas conformar y llegar a cambiar de un Estado impositivo y monista a un Estado plurinacional con la participación de todos y todas, y la esperanza son ustedes. Ya para ir finalizando tu saludo final, Glenn.
Niala qbisxitun qkanan qmalta juntqan el noqtlatun tikshqala tuntla toqon qwitix ersun tuntkuqshiman qchwin qalxan qklontix qchwin qalqal qchwin qalxaxnichman bax qbisin ku machitir machlipa ma tselchik tikwi qshech el oqch tuntklat qchoch luqoto tohan atlan awan ahotuatoh aluqnqobet luqshew luqenitse ite luqni qchua iksinqetxana qulipun qoqyontum luqchmon qib tundla tiklet qchoch eskchoch qchman chul khanen chiq kab qon ahotchwinqel ma baxt quq noqshok qan iltoktir kun shal tehun sheltnam. Para ir cerrando, quisiera invitar a usted joven, a usted señorita, niño y niña, a reflexionar sobre esta problemática que amenaza la vida de nosotros como jóvenes, como niños, como adultos y abuelos. Recordemos que nuestros abuelos lucharon, derramaron sangre por dejarnos esta tierra. Por lo mismo nosotros vamos a seguir luchando, gestionando y a la vez articulándonos como pueblos para defender nuestro territorio, para poder heredar algo bello, algo limpio, algo sano a las futuras generaciones. Recordemos, pues, que la parte dominante de nuestro país lo que busca es enriquecerse. Son intereses económicos, políticos, y pues nosotros como pueblos tenemos el poder de decidir, de elegir a nuestros gobernantes. Este es el momento de nosotros, de levantarnos, de tomarnos de la mano y de decir nuestra libre decisión que rechazamos cualquier megaproyecto en nuestros territorios. Decía en mi idioma materno mayamá que nuestros abuelos y abuelas están tristes. Se manifiestan por medio del agua, del aire, de los bosques, de los animales, porque nosotros aún seguimos siendo dominados, mientras que ellos fueron ejemplo de lucha, y por lo mismo eso tiene que ser un motivo para usted que me está escuchando de poder informarse más y de darle atención a estas amenazas que no solo pueden acabar con nuestra vida como seres humanos, sino que puede acabar con nuestros pueblos en general. Muchas gracias y hasta en una próxima oportunidad.
Ana.
Creo que basados precisamente desde esa sabiduría ancestral, desde la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas, como lo hemos mencionado, basados también en la sabiduría de grandes pensadores de la época, hablemos, por ejemplo, desde la Iglesia Católica se nos presenta la encíclica Laudato Si, que es precisamente el cuidado de la casa común, del medio ambiente. Entonces, creo que basados en todo ello, como hijos e hijas de esta tierra, de esta madre tierra que nos ha dotado de prácticamente de todo para poder existir y para poder vivir, estamos llamados a tomar conciencia, estamos llamados a poder defender nuestra vida y la vida que ella misma nos da, a través de la cosecha, a través del agua, a través del aire. Entonces, creo que el mensaje en esta oportunidad es invitarlos a que sigan con nosotros reflexionando acerca de este tema, que es la consulta comunitaria, y que no permitamos que nadie decida por nosotros, que nosotros somos los que pues tenemos el poder y el derecho de conservar nuestra vida y la vida de todos. Un saludo fraternal, un abrazo enorme, y nos saludamos en una próxima.
Neri.
Bueno, como intervención final, hacer la invitación para todos nosotros a estar atentos a cualquier acontecimiento que pueda darse en nuestro territorio nacional y poder estudiar o entender y comprender un poco los temas más a fondo y poder prácticamente estar atentos a cuándo es necesario una manifestación de parte de la población y decir estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo y por qué y cómo. Entonces, muchísimas gracias. Seguiremos saludándonos en oportunidades próximas.
David.
Bueno, yo invitándoles para que sigamos adelante defendiendo las tierras, los ríos, los territorios, el bosque, los animales. Sigamos defendiéndolos porque nos pueden servir. No sirven a nosotros, no puede decir a los hijos, a los hijos de los hijos. Animémoslos, defendámoslos y sigamos con las consultas comunitarias. Y un gran saludo para todos y un fuerte abrazo. Los esperamos en otra emisión.
Bueno, en conclusión, pues queremos agradecerles a ustedes por su amable sintonía y al haberles escuchado en el posicionamiento que ustedes nos han dado y lo han trasladado a nuestros estimados oyentes, pues ¿qué podemos decir? Nos da esperanza, nos da fuerzas de que el pueblo está vivo, de que sus derechos no pueden ser arrebatados, porque ojo, oiga, de repente nos va a escuchar el amigo, el asesor, el familiar de alguno de los diputados en nuestro territorio. Pásele la noticia, que si ellos van a entrar a conocer esta ley en el Congreso y si van para que sea declarada de urgencia nacional como moción privilegiada, nosotros los pueblos ya estamos listos. Estamos listos para defender nuestros derechos, porque si usted se le olvidó, nuestro territorio, nuestra agua, nuestro bosque, nuestra organización, nuestra cosmovisión, nuestros derechos a la madre tierra no están en discusión, son de los pueblos, van a ser de los pueblos y lo más importante es que no queremos que sepan ustedes más conflictividad. Lo que queremos es que desaparezcan esa ley, porque si no, van a haber dificultades. Y es que no estamos llamando aquí al problema, no estamos llamando aquí al conflicto, estamos llamando y reflexionando de que no puede ser que a estas alturas vengan y quieran reglamentar nuestro derecho, porque al reglamentar nuestro derecho querrán reglamentar nuestra conciencia, querrán reglamentar nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra palabra, nuestra autoridad, y eso no está en juego. Debemos de luchar todas y todas a unirnos en un gran pacto que nos permita transitar al cambio de este país para construir un estado plurinacional y conseguir dentro de todas y todos el buen vivir. Mientras tanto, quédese usted con esa armonía de seguir viviendo, pero sobre todo con ese llamado y esa obligación de defender nuestros bienes naturales. Soy Eliu Orozco y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.
La iniciativa de ley de consultas sin consulta previa es un acto de mala fe y racismo. El Consejo del Pueblo Maya, CPO, rechazamos el proceso legislativo de aprobación de una ley de consulta a los pueblos indígenas sin consulta previa, libre e informada por los siguientes argumentos. El contenido del derecho de consulta previa debe garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas a todos los niveles del poder público en la adopción de decisiones. Tiene como finalidad el acuerdo o el consentimiento acerca de las medidas legislativas o administrativas propuestas. En cualquier caso, la participación y consulta forman una parte, junto con la autonomía, del mismo régimen normativo que se ha desarrollado en relación con el autogobierno de los pueblos indígenas. El autogobierno de los pueblos indígenas, por lo tanto, se fundamenta esencialmente en el desarrollo consensuado de un orden político que permite matices y que acomoda distintos patrones de asociación tanto hacia adentro como hacia afuera de los pueblos indígenas. La iniciativa de ley de consulta a los pueblos indígenas, presentada por el diputado Oliverio García Rodas, y la guía operativa elaborada por el Ejecutivo, no aseguran la participación efectiva de los pueblos indígenas para discutir y llegar a consensos y acuerdos sobre medidas legislativas o administrativas, por ejemplo, la política energética y minera y sus respectivas leyes. Más bien, es una imposición para validar las licencias mineras y de construcción de hidroeléctricas que han sido autorizadas sin consulta previa. Es decir, legalizar todas esas licencias autorizadas arbitraria e ilegalmente. Por último, la iniciativa de ley de consulta a pueblos indígenas es un proceso cargado de racismo institucional del gobierno guatemalteco e intereses corporativos, porque desconocen las decisiones de los pueblos indígenas sobre el uso y administración del territorio y sus bienes naturales expresadas en las consultas comunitarias. Asimismo, anula el derecho de participación plena a todos los niveles en la adopción de decisiones en un contexto de conflictividad social en nuestras comunidades derivado de la imposición de licencias, concesiones u autorizaciones en nuestros territorios. En este contexto, nosotros le apostamos a un proceso de diálogo de buena fe, proponiendo como reglas básicas la Constitución Política de la República de Guatemala, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos de control de Naciones Unidas sobre el derecho de consulta previa a pueblos indígenas. No más pactos para la corrupción e impunidad. Nuevos pactos políticos para un Estado plurinacional. Consejo del Pueblo Maya, CPO, Occidente de Guatemala, 19 de marzo de 2018. La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche por esta emisora. La Mirada de los Pueblos, las voces del pueblo maya en la radio.